Vamos a leer la palabra de Dios, Hechos 12, versículo 1. Por esos mismos días el rey Herodes mandó aprehender algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mató a filo de espada. Y al ver que esto agradó a los judíos, mandó aprehender también a Pedro en la fiesta de los panes sin levadura. Luego lo encarceló y lo entregó a 4 grupos de soldados para que lo vigilaran. Cada grupo estaba compuesto de 4 soldados y Herodes tenía la intención de prestarlo ante el pueblo después de la Pascua. Mientras que Pedro era bien vigilado en la cárcel, en la iglesia se oraba constantemente a Dios por él. La noche en que Herodes no iba a sacar, Pedro estaba durmiendo entre los soldados, entre 2 soldados. Sujeto con 2 cadenas, y frente a la puerta había también guardias que vigilaban la cárcel. De pronto una luz iluminó la cárcel y apareció un ángel del Señor, el cual tocó a Pedro en el costado para despertarlo y le dijo, «¡Deprisa, levántate!» Y al instante las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces el ángel le dijo, «Recoge tu ropa y átate las sandalias, envuélvete en tu mano y sígueme». Y Pedro obedeció, por supuesto. Salieron de la celda y Pedro lo siguió, aunque creía que lo que el ángel hacía era una visión. Pasaron la primera y la segunda guardia y al llegar a la puerta de hierro que daba a la ciudad, esta se abrió por sí misma. Una vez afuera, cruzaron una calle y luego el ángel desapareció. Entonces Pedro volvió en sí y dijo, ahora me doy cuenta de que en verdad el Señor envió su ángel para librarme de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba hacer. Mientras pensaba así, llegó a la casa de María, la madre de Juan, a quien todos conocían como Marcos. Muchos hermanos se habían reunido ahí para orar. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, una muchacha llamada Rode salió a ver quién llamaba. Y al reconocer la voz de Pedro, se puso tan alegre que no abrió, sino que corrió a decir que Pedro estaba en la puerta. Ellos le dijeron que estaba loca. Pero ante su insistencia, ellos dijeron, ha de ser su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía llamando. Así que cuando abrieron y lo vieron, se quedaron atónitos. Pero Pedro les hizo señas con la mano para que callaran. Y entonces les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y añadió, a Jacob y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. Cuando amaneció, hubo mucho alboroto entre los soldados, pues no sabían qué había pasado con Pedro. Herodes lo buscó y, como no lo halló, hizo interrogar a los guardias y luego ordenó que los mataran. Pedro, por su parte, salió de Judea y se fue a Cesarea, donde se quedó. Voy a orar por nuestro tiempo en la palabra esta tarde. Señor, te damos muchas gracias por usar hombres como Pedro, usar hombres y mujeres como nosotros para desarrollar tu plan, para realizar tu plan divino, para usar la iglesia, Señor, para traer y dar buenas noticias a todos que necesitan escuchar que tú nos amas, que tú, Señor, abriste un camino de reconciliación y en ese ministerio de reconciliación invitas venir tal como somos. Nos aceptas, Señor, en el amado, sin obras, aún sin arrepentimiento y aún sin fe. Porque tú eres quien pone la fe y el arrepentimiento y tú eres quien, Señor, aún prepara nuestro camino. Y vemos que tú preparaste, Señor, la vida de Pedro, un hombre realmente recontra frágil. Un hombre sonso, pero sí somos nosotros, Señor. Danos, Señor, la fe para poder creer en tus promesas y confiar en tu fidelidad para nosotros. Pedimos, Señor, que ahora nos ministres a través de tu Espíritu Santo mientras nosotros estudiamos tu palabra. Y a ti, Señor, daremos las gracias en el nombre de Jesús. Oramos. Amén. Bueno, me gusta muchas de las... No van a escucharme después de leer un pasaje de la Biblia. Bueno, no me gusta eso.
Eso sería un poco problemático para un pastor, pero esta historia es un poco genial, ¿no es cierto? Porque vemos muchas cosas sobrenaturales, cosas que nosotros realmente anhelamos en nuestras propias vidas. Y si somos honestos, como Mateo Henry decía, nosotros somos muchas veces lo que más anhelamos, lo que más deseamos es lo que menos creemos. Lo que más queremos ver en el mundo, lo que más queremos esperar de Dios, es, en eso nosotros tenemos menos fe, menos confianza en realmente lo que más anhelamos. Pero Dios está haciendo algo a través de Pedro. Si ustedes recuerdan, yo soy fanático de eso. No se trata de historia, se trata de mostrarnos cómo Dios está obrando en el hombre de Pedro. Primero, si ustedes recuerdan, volvió a pescar después de la resurrección. Jesús volvió a rescatarlo, lo restauró y después en Pentecostés Pedro está predicando a los judíos porque era la gente que le caía bien. Y después Dios lo llevó a Lida, y después a Joppe, y después a Cesarea, muy bien. Donde se encontró con Cornelio. Cornelio, un gentil, un italiano, un no judío. Y volviendo a Jerusalén, Pedro cayó con problemas con los otros judíos. Porque dijeron, ¿Cómo es que estabas pasando tiempo con Cornelio? Entonces llegamos a capítulo 12 y muchas malas cosas suceden. Vemos que Jacobo, que también entendemos nosotros, Jacobo era uno de los 12 discípulos. El libro de la Biblia, que es por nombre Santiago, que también se llama Jacobo, ¿ya? Es el hermano de Jesús, no este Jacobo. Este Jacobo, el primer realmente apóstol, mártir, es el mismo, uno de los mismos 12. Uno de los 12. ¿Me entienden? Este Jacobo muere. Y quiero que te pongas por unos segundos en los zapatos de la familia de Jacobo. Porque algunos días después, Pedro es aprehendido por la misma cosa, sentenciado a la misma cosa. No hay duda que Herodes le va a ejecutar. Herodes le va a matar a Pedro. La única razón que Pedro quedó una noche en la cárcel era porque era la Pascua. Y no estaba bien tener una ejecución durante la Pascua. Si ustedes recuerden, aun cuando murió Jesús, no les dejaron en las cruces, los tres hombres, no les dejaron ahí por mucho tiempo, porque ya era el viernes. Y era necesario sacarlos de la cruz porque no se puede tener una persona ejecutada durante la Pascua. Entonces probablemente es el día sábado, digamos. Entonces Herodes sabe por la presión de los judíos, no puedo matar a este Pedro esta noche. Entonces vamos a meterlo nomás en la cárcel bajo máxima guardia o protección o seguridad, gracias, máxima seguridad. Hay cuatro grupos de cuatro soldados mirándole todo el tiempo. Y Pedro es liberado. Pero Jacobo no. ¿Cómo se sintió la familia de Jacobo? ¿Una vez te ha pasado algo así? Que tú estabas esperando algo, o algo cayó mal, o tu mamá tiene cáncer. Y luego tu tía. Pero tu tía es sanada. Ya no tiene cáncer, pero mamá va a morir. Vemos que Dios obra así en nuestras vidas. Tal como a veces leemos esas cosas y no vemos todos los detalles. Pero ¿cómo se sintió la iglesia? Podemos imaginar, ellos estaban orando constantemente, porque ellos sabían, Pedro va a terminar igualito a Jacobo. Pero Dios tiene otro propósito para Pedro. y lo libre de la cárcel. Dentro de toda la máxima seguridad aparece un ángel. Porque no hay nada, no hay nada demasiado difícil para Dios. No hay una cantidad de hombres que pueden cambiar el plan divino. Mucho menos tú. Entonces, no lo pienses. El ángel le aparece, Pedro, ahora, Pedro hace un tiempo, probablemente 2 o 3 años, tenía la visión con Cornelio. Entonces, es medio raro que Pedro otra vez está sorprendido que está visitado por un ángel. ¿No les parece interesante que un hombre que experimentó tantas cosas sobrenaturales se confundió el ángel por una visión? ¿No pensarías? Yo pensaría. El hombre conocía bien lo que es el sobrenatural. Entonces, estaba sanando gente. Él incluso fue a Joppe y levantó a Tabitha de entre los muertos. ¿Cómo es que Pedro está asombrado por ser visitado por un ángel? Porque nosotros también, yo creo que nosotros también, muy fácilmente, muy rápidamente, nos olvidamos de lo que Dios está haciendo. Hay una vela, hay una cortina entre nosotros y el mundo espiritual. Y por el hecho que no vemos todos los días lo que está sucediendo en el mundo espiritual, comenzamos a dudar si realmente existe. Y después de repente tienes una experiencia sobrenatural. Y dices, uy, eso fue muy raro. Pero después, un mes, nos olvidamos. Bueno, Pedro, visitado por el ángel, se fueron, aún llegando a la puerta, a los fierros, mucho más fuerte ya que nuestra reja. Estamos hablando de una puerta grandote ya. El fierro se abrió, ni siquiera el ángel lo tocó. Entonces vemos muchas cosas sobrenaturales. Y nosotros, si somos honestos, nosotros no creemos muchas veces en el sobrenatural. Quizás puede pasar para otra persona, pero para mí, no creo. Quizás piensas que nunca te ha pasado algo sobrenatural, pero probablemente sí. Y parte de nuestra dificultad es por realmente la cultura religiosa en que estamos. Porque hay muchas personas que creen en cosas sobrenaturales, pero no son ciertos. Son cosas que sabemos que no es cierto. Entonces, simplemente botamos la idea que existe algo sobrenatural. Llegamos a un punto que tenemos que explicar todo. Oh, la Trinidad, sí, claro. Yo entiendo la Trinidad, yo puedo explicar la Trinidad. No puedes. ¿Cómo tú, con un vaso de barro, vas a explicar el alfarero? Ya, él. ¿Cómo tú, como creación, vas a explicar el creador? Si tú preguntas a mis hijos, ¿qué hace tu papá? ¿Qué te respondería? ¿Qué te respondería? Rachel, ¿qué es mi trabajo? ¿Cuál es mi trabajo? Natal le está ayudando. Somos hijos, amigos. No podemos explicar qué es el Padre. No podemos explicar al Creador y nosotros, si realmente creemos que Dios, mira, muchos de nosotros tenemos las cosas aquí, pero no han llegado realmente a tener raíz en lo que creemos, en lo que confiamos. Si tú realmente crees que Dios se hizo carne, bueno, ya crees en algo sobrenatural. Si tú crees que Jesús nació de una virgen, sin pecado, Él, sin pecado. ya crees en algo sobrenatural. Si tú crees que tú puedes ser salvo por las obras de otra persona, bueno, ya crees. Obviamente crees en un juez supremo. Crees en algo que está sobre lo que es natural, aunque nosotros todos los días tratamos de explicar nuestra situación, nuestras circunstancias, por cosas naturales. O no he conseguido tal trabajo. Seguramente es porque Dios no me ama. ¿No te ha pasado la idea de quizás Dios tiene algo mejor para ti? ¿O tienes que aprender algo todavía? Siempre corremos a la idea, pero Dios no me ama. O seguramente yo no obedecí en algo y me está castigando. Tenemos que ver, amigos, que lo que está pasando a Jacobo, a Pedro, a toda la iglesia, no es al azar. Dios no está tratando, ay, ¿cómo voy a arreglar eso? Él no es un terapista divina que simplemente te va a ayudar a tratar de conectar los puntos en tu historia. Él está conectando, Él ha dibujado tu historia. Después del capítulo 12, vemos a Pedro una vez más en todo el libro de Hechos. ¿Qué? Lucas, has dedicado casi 12 capítulos a este hombre y de repente él desaparece de la historia. Sabemos que Pedro no dejó de obrar, no dejó de hacer milagros, no dejó de predicar. Y cuando termina este pasaje, ¿a dónde va Pedro? A Cesarea. Él escapa a la ciudad donde quizás antes nunca hubiera ido. Pero va ahí porque ya empieza a encontrar la misión de Dios. ¿Dónde termina su vida? Pedro está en Roma. Sabemos que Pedro estaba en Roma. Muere él en Roma, crucificado al revés, porque no quería ser crucificado como Jesús. Alrededor de 65. Aquí en este pasaje estamos, creo que en 42. Entonces, unos 23 años después de este pasaje. ¿Qué pasó con los 23 años de Pedro? Lucas nos está enseñando lo que Dios hacía en Pedro. Para enseñarnos, amigos, que quiere hacer eso en nosotros. Pero mira, cuando el ángel le dijo a Pedro, levántate, átate los zapatos. O las sandalias, penique. Pedro tenía que levantarse. El ángel hubiera podido cargar a Pedro. Hubiera podido. Pero no lo hizo. Lo hizo levantar, tenía que correr, tenía que seguir. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tienes que levantar. Tienes que levantarte y correr y seguir la misión de Dios en tu vida. Y amigos, no te va siempre a librar de la cárcel. Porque a veces terminamos como Jacobo. Y eso también glorifica al Señor. Uno de los padres apostólicos, cuando nosotros llamamos los padres apostólicos, estamos hablando de los líderes, los grandes, los héroes, los gigantes, en cuyos hombros nosotros paramos de los primeros dos o tres siglos de la iglesia. Uno de los padres apostólicos que es mi favorito es Policarpo. Si una vez has venido a mi casa, mi red de Wi-Fi se llama Policarpo. En mi celular tengo Policarpo. Policarpo siempre está conmigo. Me encanta la historia de Policarpo. Era un predicador, Policarpo. Yo quiero ser como Policarpo. Policarpo fue un padre apostólico. Bueno, nació en el primer siglo, murió en el segundo. En 155. Policarpo, cuando fue a la audiencia para su sentencia, él dijo, durante 86 años, yo he sido su siervo y nunca me he hecho ningún mal. ¿Cómo voy a blasfemarlo ahora? Y cuando llegaron al final los soldados a su casa para llevarlo a la hoguera, él invitó a los soldados a entrar, a almorzar con él y orar antes de ir. Yo estaría atrás tratando de escapar por la ventana. Pero Policarpo era un hombre obediente, un hombre de oración, de la palabra, fiel a su llamado. Cuando fue quemado en la hoguera, la hoguera no le podía matar. Lo prendieron y aunque estaba quemando todo alrededor de él, él no se quemaba. Entonces al final ellos tenían que matarlo por la espada. Y mientras desde el madero él recitaba versículos bíblicos, bendiciones aún a los que le mataban. Eso es lo que Dios... Nosotros escuchamos de esas historias y decimos, no, pero seguro fue un poco extraño él, ¿no es cierto? No es cierto, no queremos ser tan religiosos, ¿no es cierto? Yo quiero ser cristiano al nivel de cool, ¿no? De... ¿Ustedes recuerdan a Snoopy, el perrito Snoopy? Él era cool, yo, ¿no? Eso es lo que queremos. Queremos un cristianismo Snoopy. Y mira, funciona, funciona. No digo que esa persona no es salva. Pero qué aburrida la vida. Qué aburrida la vida si no aceptas lo que Dios tiene para ti. ¿Ustedes conocen la película El Protegido? En inglés se llama Unbreakable. Pero creo que en castellano es El Protegido. Y es una película larguísima. Es una de esas películas de M. Night Shyamalan. Y sus películas siempre son medias extra... A mí me encantan porque siempre tienen un cambio al final de la película. Pero en esta película, Bruce Willis, el mismo de Die Hard, todos los peruanos conocen Die Hard, ¿no? Ese Bruce Willis, ¿no? Bruce Willis, en toda la película, es un padre pésimo, es un esposo falible, es terrible en todo. No puede con su trabajo, es realmente un perdedor. Y está buscando esperanza toda la película. Y se encuentra con Samuel Jackson, que tiene casi el mismo carácter en todas las películas. Y Samuel Jackson tiene un problema en su cuerpo, que sus huesos son bien frágiles y fácilmente se rompen y casi no puede caminar. Muchas veces en la película está en una silla de ruedas. Y Samuel Jackson siempre está buscando su némesis o su enemigo mayor, que Samuel Jackson realmente acepta toda la película, acepta la idea. Estoy rompiéndola, arruinando la película para ustedes, pero no lo van a ver. Él acepta la realidad que él es el malo de la historia. Entonces está buscando a alguien que no puede está roto, que nunca rompe sus huesos, nunca está herido, nunca. Y Bruce Willis no se da cuenta hasta el final de la película. Y tú ves este hombre que no podía captar la atención de su hijo, o no era nada atractivo para su esposa. De repente está salvando vidas. Y entra a una casa donde hay algunas personas secuestradas, creo. Estoy realmente arruinando la película. Pero él entra y agarra a ese malvado y lo tira a la piscina y es... Eso somos nosotros. Somos los protegidos. Porque cuando tú vas, no vas solo. Cuando tú hablas con esa persona acerca del amor de Dios hacia ellos... Ni son tus palabras. Y al final, si ellos rechazan tan buenas noticias, no rechazan a ti, rechazan a Dios. Nosotros como personas comunes realmente, lo que quiero es que la gente pueda ver en mi vida que yo he estado con Cristo. que yo he estado con Dios. ¿Y cómo van a reconocer eso si mi vida no refleja la semejanza de mi Señor? Por eso la vida cristiana es una vida de pura gracia. Pura gracia, solo gratia. Solo gratia. Pero es desarrollado, amigos, por obediencia a la palabra, al llamado de Dios. Bueno, ellos llegan, bueno, Pedro llega. Me encanta la historia. Pedro llega a la casa, está escuchando, está tocando. La chica viene, bueno, ella escucha, reconoce la voz de Pedro. Y por tanta alegría, se olvida de abrir la puerta. Al final, le abren la puerta. Llegan a la casa de Juan Marcos. Marcos es el evangelista del libro Marcos y un discípulo de Pedro. Ahora, Juan Marcos, vemos que Juan Marcos es invitado a participar en uno de los viajes misioneros con Pablo. Pero Pablo decide no llevar a Marcos. Ahora, imagínense tener eso en tu currículum vitae. Fui llamado a ser misionero con Pablo, pero me rechazó, me despidió. Pero este Marcos, discípulo de Pedro, llegó a escribir para mí uno de los principales evangelios. Es el primer evangelio. Y el único escrito por uno que no era uno de los 12 discípulos. Y es obvio que Mateo y Lucas, Juan es muy distinto en todo sentido, pero Mateo y Lucas prestaron mucha información de Marcos. Entonces, ¿a quién vas a discipular? Mira, quizás yo no voy a lograr mucho en la vida. Está bien, realmente viendo todas sus caras que están aquí, yo siento que ya estoy en el monte. Pero quizás no voy a hacer mucho con mi vida, no voy a ser el siguiente Luis Palau, el próximo Juan Piper. ¿Ya? Bueno, probablemente porque no soy batista, pero quizás por otras razones también. Pero quizás uno de ustedes. ¿Quién de ustedes va a ir a Ecuatorial Guinea? ¿Ustedes recuerdan ese país? ¿Quién de ustedes va a ir a Irán? ¿Quién de ustedes va a ir a Corea del Norte? Nadie va a inscribir para ese viaje. Pero amigos, ellos necesitan el Evangelio. Y Dios nos está llamando a ser participantes en ese plan. Porque la fuerza no proviene de nosotros. Por eso Pablo dice, damos muchas gracias por ser llamados vasos de barro. Para mostrar el poder no es de nosotros. Pero para eso, amigos, tenemos que creer en el sobrenatural. Escucha lo que dice Sam Storms. Samuel Storms dice, no obstante lo que se ha dicho, muchos cristianos siguen siendo deístas funcionales. ¿Sabes qué es un deísta? Un deísta es alguien que cree en un Dios y casi nada más. Que cree en un Dios, Dios como Dionisio, como puso las pilas al universo, gracias, y después lo dejó. Somos deístas funcionales. No nieguen que Dios existe o que hay un reino espiritual en el cual los ángeles y los demonios son activos. Simplemente viven como si ni Dios ni los seres espirituales de ninguna clase tuvieran una interacción genuina e influente con ellos. Entonces, probablemente todos nosotros fácilmente levantaríamos la mano diciendo, sí creo en los ángeles, sí creo en los demonios, pero dudamos su interacción con nuestras vidas. Dios no está muerto, pero lo consideramos así. Ángeles y demonios podrían existir, pero ¿qué tiene eso que ver con mi vida? Amigos, Dios no está muerto, está con nosotros. Por eso el Espíritu mora en tu propia vida para producir nuevos frutos, para obedecer
a su llamado. Quiero terminar con Romanos 12. Al final del capítulo 12 de Hechos, Herodes muere. Y es, a veces confundimos los Herodes. ¿Quieren saber un poco de historia? Probablemente no. Les voy a contar igual. Herodes el Grande es el primero que escuchamos. Herodes el Grande era quien mandó a matar a todos los primogénitos o varones cuando Jesús y su familia tenía que escapar a Egipto. Su hijo, Herodes Antipas, quien era responsable por la ejecución de Juan el Bautista. ¿Ya? Ahora, el nieto de Herodes el Grande, no el hijo de Antipas, eso es quien encontramos aquí en capítulo 12. Entonces, tres diferentes generaciones de Herodes y todos tienen un odio profundo hacia Jesús. Entonces, Romanos 12, voy a leer de versículo 19. No busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta. Quiero terminar con este punto que es importante. Al final del capítulo 12, Pedro, ni ninguno de los discípulos o apóstoles o nadie de la iglesia, mata a Herodes. No entran en guerra, pero Dios sí lo quita la vida. Le quitó la vida. Tenemos que ver que Dios es realmente quien va a vengar. A veces quizás queremos que algo suceda mal, ¿no es cierto?, a otra persona. Pero Pablo nos da otra regla, ¿no es cierto? Si vemos a nuestro amigo, démosle de comer. Hay que darle algo. ¿Por qué? Porque lo que espera esa persona es mucho más grave de lo que piensa, de lo que se da cuenta. Nosotros aún podemos ser una bendición a nuestros enemigos, pero la vergüenza es de Él. Él está a nuestra defensa. No tenemos que preocuparnos cuando algo es hecho contra nosotros, algo injusto. No tenemos que vengar eso. Ahora, hay una cosa. Cuando las leyes civiles no permiten a la persona hacerla, no significa que alguien puede entrar a tu casa, puede matar a todos tus hijos y tú vas a decir, ay, te voy a preparar lomo saltado. Ya, no estamos diciendo eso. Claro que la ley civil tiene que gobernar nuestras vidas. Más bien, cuando nosotros vemos un acto contra la ley, deberíamos denunciarlo. Yo he causado muchos problemas por denunciar personas, porque es lo justo, es lo justo. Si hemos cometido algo, deberíamos pagar las consecuencias. Pero nunca deberíamos nosotros pensar que la venganza es nuestra. Porque aún en los casos civiles, la venganza no es nuestra. El Estado es quien, Dios mediante, por justicia, tiene que gobernar y hacer a la persona pagar. Tú no vas a meter a la persona a la cárcel. Tú no vas a causar problemas. El Estado sí. Entonces, tenemos que ver que Dios, en todo este pasaje, Dios está en control. No ha perdido absolutamente nada de control. Dios está protegiendo a su pueblo. Y al final, Pedro murió como un mártir. Significa que quizás Dios estaba de vacaciones ese día. No es que así era el plan. Hay que confiar, amigos, en ese plan. Porque su plan para muchos de nosotros
es para que conozcamos a Él. Hay que conocer a Él como Señor y Salvador, entregar nuestras vidas a Él, descansar todo en Él, porque sus manos, sus hombros son mucho mayores que los nuestros. Vamos a orar. 1 de Pedro 3:18 dice: más bien crezcan en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo, a quien sea dada la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Oh Señor, cuánto has hecho por nosotros y no nos pides nada de dinero. No nos pides, Señor, realmente mucho. Solo nos pides, Señor, seguirte. Y quizás ir a otro país, ser misionero, evangelista, en un contexto y en una cultura muy distinta y diferente, es demasiado para pensar ahora. Pero llévanos, Señor, por lo menos a Lida. Llévanos a Hope, donde quizás ahí podemos ser un poco más probado y un poco más refinado por tu palabra. Para que cuando vengas el llamado de ir a Cesarea, vayamos con gozo y alegría de poder servirte. Y cuando nos toque, Señor, ir hasta Roma, hasta la segunda Babilonia, y ser ministros y ser evangelistas y pastores y líderes, luz y sal en medio de graves pecadores, que nosotros lo hagamos con alegría, porque hasta ahora, Señor, tú has sido fiel. No nos falta nada. Ayúdanos, Señor, como el buen pastor, seguirte como ovejas. Y a ti, Señor, daremos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén.